Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charly Sáez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Quién tiene que estar más asustado de los cuatro equipos de Champions?
Yo creo que el Valencia, sí. Luego el Barça, luego el Atlético de Madrid y el último el Real Madrid. Ha sido una tarde de fútbol casi como si hubiéramos tenido partidos, ¿eh? Emoción, sorteo, premios, pero más o menos por ahí van mis cuentas, ¿eh? Yo creo que el más chungo lo tiene el Valencia y luego
coincido.
El Barça.
Estoy de acuerdo.
Pues venga, vamos. Tira. Con ello, sorteo de la Liga de Campeones, la final el 1 de junio, Estadio Wanda Metropolitano. Empezamos por el campeón, el Real Madrid, que busca la decimocuarta.
Marcelo en banda izquierda, amaga una, amaga dos, centro Marcelo, va el remate.
Y estos son los rivales del equipo que entrena Julen Lopetegui.
Real Madrid,
Roma,
CSKA Moscú,
FC Victoria Pilsen.
Real Madrid, Roma, CSKA y Victoria Pilsen. ¿Cómo ha caído Miguel Ángel Díaz el sorteo en la Casa Blanca?
Hay satisfacción, sin micrófonos de por medio. Se reconoce que el Real Madrid es superior a sus tres primeros rivales, pero que hay que demostrarlo en el campo. No gusta el desplazamiento a Moscú y se respeta sobre todo a la Roma, que la temporada pasada eliminó al Barça. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales, hacía este balance del sorteo.
Liga de Campeones, con lo cual siempre, siempre difícil. Habrá que prepararse muy bien para cada partido. Sabemos lo que significa esta competición, sabemos el nivel de motivación que genera en los jugadores, en el público. Los seis partidos van a ser muy, muy difíciles y vamos a tener que, bueno, que ofrecer nuestro mejor nivel para poder pasar a la siguiente ronda, la verdad.
Fernando Evangelio, análisis de este grupo G del Real Madrid.
Bueno, yo creo que el equipo blanco, el campeón de Europa, puede sonreír, porque es verdad que la Roma es el candidato a la segunda plaza en ese grupo y que el equipo que está dirigido deportivamente por Monchi se ha reforzado bien. El CSKA lleva muchos años siendo un equipo muy regular y la temporada la ha empezado igual de irregular, está muy mal en la Liga Rusa. Y el Victoria Pilsen es verdad que ha obtenido buenos resultados y se ha clasificado de forma directa, pero a priori puede ser el candidato a la tercera o la cuarta plaza. Así que buena suerte para el Madrid.
El Atlético de Madrid, supercampeón de Europa, que busca por lo menos jugar la final este año en su estadio.
¡Qué golazo!
¡Por Dios, qué gol!
¡Gol, gol, gol, gol!
Y estos son los rivales del equipo del Cholo Simeone.
Club Atlético de Madrid,
Borussia Dortmund, AS Mónaco,
Club Bruges.
Grupo A, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Mónaco y Brujas. ¿Cómo ha caído en la Casa Rojiblanca, Andrea?
En el Atleti están contentos en ese grupo A, satisfechos con los rivales a priori inferiores, pero la Champions, cada paso es clave y bien lo sabe el Atlético de Madrid con el tropiezo del pasado año. La final es en el Metropolitano, motiva especialmente, y Clemente Villaverde ha destacado los desplazamientos cómodos y lo positivo de que los equipos sean ya conocidos para los rojiblancos.
El sorteo ha querido que nos toquen unos equipos que ya son conocidos para nosotros, ya nos han tocado también en otras eliminatorias en competición europea. Creo que son unos desplazamientos bastante cómodos, que yo creo que es también una cuestión importante, porque las otras veces nos habían tocado equipos bastante lejanos. Y bueno, creo que es un grupo que va a haber que pelear mucho, como en todos, pero contentos.
Evangelio, ¿qué decimos de este grupo A del conjunto rojiblanco?
Que entendemos que sean prudentes por el batacazo del Karabaj de la pasada temporada, que puede parecer por nombre a lo mejor peor de lo que ha sido, pero que tanto Dortmund como Mónaco, que podrían ser las principales amenazas, han perdido nivel en el último año. Han perdido futbolistas importantes los dos y en teoría han bajado el nivel. El Brujas es el candidato a la cuarta plaza, así que Atlético muy favorito en este grupo.
Y el Barça a resarcirse de las últimas temporadas en Liga de Campeones.
¡Mira, Leo! ¡Golazo! ¡Gol!
Este es el grupo B.
FC Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven, FC Internazionale.
Barça, Tottenham, PSV, Inter de Milán, Bayori, grupo complicado para los blaugranas.
Sí, la valoración en el Barça es que el grupo es potente pero bonito. Es evidente que el Barça no ha tenido suerte porque ha quedado emparejado con el equipo más fuerte de la Copa 2, el Tottenham, y con el más potente de la Copa 4, que es el Inter de Milán. Guillermo Amor, director de Relaciones Institucionales del Barça, ha sido el encargado de valorar el sorteo.
La verdad es que es un grupo potente, todos son, ¿eh? En Champions y a estas alturas cualquier equipo es bueno si tú no estás en lo que es la competición, ¿no? Y muy metido en ella, pero es cierto que es un grupo bueno, fuerte, potente, bonito, y es un grupo, bueno, que va a estar muy competido, pero bueno, nosotros desde el respeto y la humildad, pues afrontarlo con ganas, con ganas de hacerlo bien, de ganar y de clasificarnos naturalmente, ¿no?
Evangelio, hablamos del grupo B.
que a mí me parece el más difícil para los españoles. Por los motivos que decía Batllori, el Tottenham lleva mucho tiempo jugando con Pochettino. Los futbolistas, las estrellas de este equipo, ninguna se ha ido, mantienen el bloque. El Inter de Milán tiene buenos futbolistas, sobre todo en ataque. Tiene a Icardi, tiene a Perisic. Es un equipo que ha recuperado el nivel. Y el PSV Eindhoven no era el más asequible del bombo 3. Por lo tanto, mala suerte para el Barça.
Y la ilusión de esta Champions llega este año desde Mestalla.
Recorta, doble recorte, chuta. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Oh! ¡Gol, gol, 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 gol!
Este es el grupo H.
Valencia, Juventus, Manchester United, Young Boys.
Vuelta a la Champions, Hugo. Vuelta complicada para los de Mestalla.
Sí, Charlie, reconocen que es difícil, pero no imposible. Esto es la Champions y estando en el bombo 3, lo normal era que te tocase un grupo complicado. Hay dos equipos, la Juve y el United, el Manchester, que parten como favoritos, pero este Valencia ha vuelto a la Liga de Campeones para dar guerra. Lo ha dicho Marcelino en Movistar.
Está claro que hay dos claros favoritos, pero no siempre los favoritos en el fútbol cumplen los pronósticos. Nosotros estamos ahí. Este grupo es muy difícil para nosotros, pero quizás también para ellos es más difícil porque del bombo 3 les ha tocado el Valencia.
Evangelio difícil, pero el Valencia lo puede pelear.
Sí, lo puede pelear, por supuesto. La Juve es favorita con Cristiano y con la plantilla muy reforzada, es favorita para ganar la primera plaza de este grupo. Pero ahora mismo, tal y como está el Manchester United de Mourinho, yo no lo veo un equipo imbatible ni inalcanzable. Es decir, el Valencia tiene opciones. Tenemos un mes para que empiece la competición, pero yo creo que el grupo aquí está abierto.
Cuatro grupos con cuatro equipos españoles. Tenemos otros cuatro grupos ganga sin equipos españoles.
El grupo de la muerte es el C, con el Paris Saint-Germain de Neymar y Mbappé, el Nápoles de Ancelotti, el Liverpool, que fue finalista la temporada pasada, y el Estrella Roja, que vuelve a la Champions. Al City le han caído en el grupo F el Shakhtar, el Lyon y el Hoffenheim alemán. Al Bayern de Múnich, el Benfica, el Ajax y el AEK de Atenas. Y la suerte ha sido para Iker Casillas. Su Oporto está emparejado con el Lokomotiv de Moscú, el Schalke y el Galatasaray.
Una Champions que va a pasar a la historia porque se juega la final, evidentemente, en Madrid. Y también, Luis Millán, porque tenemos cambio en el formato de la competición.
Sí, la principal novedad es el cambio de horarios. Adiós al partido de las 9 menos cuarto. Se jugarán en dos franjas, a las 7 menos 5 y a las 9. No habrá partidos en abierto en España. En las eliminatorias se podrán inscribir hasta 3 nuevos jugadores. Aunque ya hayan jugado la competición, habrá un cuarto cambio en la prórroga y en la final se podrá tener hasta 12 jugadores en el banquillo.
Esta tarde no nos hemos perdido nada. Detalles del sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League que se ha celebrado hoy en Mónaco con el Banco Santander. Banco Santander, patrocinador de la Liga Santander, la Copa Libertadores y ahora patrocinador oficial de la UEFA Champions League. Antes de ir con lo que más ha pasado en esa gala de la UEFA, tenemos partido hoy del Sevilla para buscar estar en la fase de grupos de la Europa League. Última hora de ese encuentro, Víctor Fernández.
A las 10 menos cuarto de la noche, el Sevilla intentará rematar la eliminatoria con el Sigma Olomouc checo. Parte con la ventaja de la ida, donde ganó 0-1 con el gol de Sarabia. Pablo Machín no especula y juega con muchos titulares, como Gonalons, Vanega, Franco Vázquez y Andrés Silva. Pese al derbi del domingo, Machín le da prioridad a este partido para poder estar mañana en el sorteo de la Europa League.
Resuelto lo de la Champions y lo de la Europa League, es hora de hablar de los premios de la temporada pasada. El mejor futbolista del año ha sido Luka Modric.
UEFA's player of the year is Luka Modric.
El jugador del Real Madrid, tras una buena Champions y un gran Mundial, Alberto Arauz, se ha coronado como el mejor futbolista del continente.
Sí, Charlie, el futbolista croata ha conseguido esta tarde su primer galardón como mejor jugador de la máxima competición europea y añade esta distinción a la de mejor jugador del pasado Mundial de Rusia. Modric rompe así el reinado de Cristiano Ronaldo y también de Leo Messi, que desde 2013 tenían en propiedad el trono europeo, y cierra así una temporada espectacular. Esto decía el futbolista croata.
What we are achieving,
it's not easy, no es fácil, pero creo que algo que tiene este equipo es carácter y calidad. Pero sin ser un equipo, sin ser una familia, sería muy difícil conseguirlo. ¿Cuatro seguidas, sí o no? Le preguntan. Lo veremos, lo intentaremos como siempre. Esta es la competición del Real Madrid. Es muy difícil porque todos los equipos nos quieren ganar, pero lo vamos a intentar y con suerte lo conseguiremos.
Noticia: Cristiano Ronaldo por partida doble. Primero, porque no ha ganado el premio a mejor futbolista futbolista del año y segundo Miguel Ángel Díaz porque no le hemos visto en la gala de la UEFA.
Sí, era una de las imágenes más esperadas, pero finalmente no se ha producido. Desde que se marchó a la Juve, Cristiano no había coincidido con Florentino y había mucho morbo por verle juntos. El portugués no ha acudido y por lo tanto habrá que esperar. Ha dicho Jorge Méndez, representante del portugués en Récord, que el premio a Modric es simplemente ridículo y por su parte Sergio Ramos ha reconocido que la ausencia de Cristiano les ha pillado por sorpresa.
Sí, sí, pensé, no sabíamos nada. De hecho, nos ha sorprendido cuando nos lo han comunicado prácticamente cuando nos estaban poniendo el micrófono, pero bueno, es decisión suya y que haga lo que quiera.
Guilluzquiano, ¿te parece justo el premio a futbolista del año para Luka Modric?
Pues sí, sinceramente muy merecido porque hizo una gran temporada. Es verdad que de menos a más no fue tan importante en las primeras rondas, en la fase de grupo, como luego cuando avanzaba la competición. Y es verdad también que Cristiano y Salah probablemente lo hubieran merecido. Pero sobre todo cuando hemos visto que Cristiano no estaba en la gala, hemos entendido que Modric, a mi modo de ver, de forma muy merecida, porque fue el timón del Real Madrid un año más en el centro del campo, ha ganado este premio y ya veremos si no es el preludio de que también gane el Balón de Oro a final de año.
Esa misma pregunta la hemos hecho a los oyentes de la Copa a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Y qué dicen, Salguero?
Pues les parece justo al 78% de los que han participado. Les parece justo que el croata sea el mejor jugador del año de la UEFA por delante de Cristiano Ronaldo y de Salah. Solo el 22% restante se lo hubieran dado al luso o al egipcio.
Del resto de premios destacamos que prácticamente han sido todos para el Real Madrid. Keylor Navas ha recogido el galardón a mejor portero y ha hablado de su situación en el Real Madrid.
Hay gente que todavía sigue creyendo en mí y eso me motiva bastante. Yo creo que cuando a uno le reconocen el trabajo, siempre es como cargar baterías, full injection. Te vale la pena esforzarse, aunque muchas veces no se valore, vale la pena. Entonces me quedo con eso. Bueno, yo no lo veo tanto como que tenga que demostrar, porque yo no salgo a la cancha pensando en que tengo que mostrarle nada a nadie. No se le puede quedar bien a todo el mundo. Eso es una lógica de la vida y le pasa a ustedes en su trabajo también y a todas las personas que puedan escuchar esto, pero esas son cosas que nos tienen que motivar, nada más.
Empezamos por Ayaraúz, por Keylor Navas como mejor portero de la temporada.
Sí, pierde absoluto del equipo merengue en la gala de la UEFA, Charlie. Keylor Navas ha sido elegido como mejor portero por delante de Alisson y Buffon, cancerberos de Liverpool y Juventus. Sergio Ramos ha vuelto a ser nombrado como mejor defensa del continente, superando a sus compañeros Varane y Marcelo. El premio al mejor centrocampista de la pasada Champions ha sido para Luka Modric, tras imponerse a Kevin De Bruyne y a Toni Kroos. Y por último, Cristiano Ronaldo ha vuelto a ser nominado como el mejor delantero de Europa, con Salah y Leo Messi completando el podio. Escuchamos al capitán del Real Madrid, Sergio Ramos.
Por encima de todo siempre hay que creer, ¿no? Por encima de todo yo creo que tenemos un grandísimo equipo, con jugadores jóvenes, con jugadores también un poquito más veteranos, y entre todos hacemos una fusión perfecta y ojalá nos dure mucho y cómo no, ¿no? Hay que intentarlo, hay que volver a defender esa grandísima Champions que nos encanta disputarla y que venga otro equipo a intentar, pues, reivindicando el título, ¿no?
8:43, abrimos ya el mercado de fichajes.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mañana será el día de la presentación de Mariano, el nuevo delantero del Real Madrid. Miguelito, ¿que cómo ha pasado el día?
Ha pasado reconocimiento médico esta mañana. Mañana va a ser sometido a su primer entrenamiento con sus compañeros y después va a ser presentado a la 1:30 en el Estadio Santiago Bernabéu. El Madrid paga 22 millones de euros por él y va a lucir el dorsal número 7 que deja vacante Cristiano Ronaldo. El jugador, que firma 5 temporadas, ha reconocido estar feliz por su fichaje en Real Madrid Televisión.
Muy contento de volver y muy contento con la nueva etapa y con ganas ya de entrenar con mis nuevos compañeros. Muy, muy ilusionado y con ganas de empezar y de poder jugar y ayudar al equipo.
Una camiseta que pesa mucho, ese 7 del Real Madrid. Siro, ¿te parece bien que Mariano lo vaya a llevar esta temporada?
Por lo menos me parece valiente lo que ha decidido Mariano de coger el 7. No es fácil, ¿eh? Es un 7, es un número histórico en el Real Madrid, lo han llevado grandes estrellas. Y la verdad es que dar el paso adelante, pudiendo elegir cualquier otro, elegir el 7 demuestra mucha confianza en el mismo y ser, como digo, tremendamente arriesgado y valiente.
Mientras tanto, Zamora en el Levante siguen apretando para ver si consiguen llevarse a Borja Mayoral.
Sí, el Levante mantiene la esperanza, aunque ve que se va quedando sin tiempo. Esta mañana de nuevo contacto directo con el entorno del jugador para convencerle. La oposición de Alavés y Betis creen en el Levante, que es la más dura, y hasta Morales, como ha contado en COPE Valencia, ha hablado con Borja Mayoral para abrirle la puerta de su equipo de par en par.
Para él sería una muy buena oportunidad estar con nosotros. Yo personalmente tengo relación con él y alguna vez he hablado con él y creo que nuestro juego le puede venir muy bien.
El equipo que está apretando más en este final de mercado es el Sevilla, que busca jugadores de ataque por la ausencia, evidentemente, de Mariano. Almansa, ¿cómo está lo de Portu y lo de Promes?
Bueno, el Sevilla ha evitado que el fichaje del holandés Quincy Promes, extremo goleador, se convirtiera en un culebrón. Cuando todo estaba arreglado y a punto de viajar, se le esperaba hoy en Sevilla. El jugador se negó a viajar al entender que esas no eran las cantidades que él pedía. Rápidamente, el Sevilla ha arreglado la situación con 21 millones de cifras que se manejan. Este pelotero está viajando a Sevilla y a falta de reconocimiento médico firmará como jugador sevillista. Por parte de Portu, pese a estar convocado como por su técnico Eusebio, no viajó con el Girona a Villarreal por estar negociando con el Sevilla y está a la espera de saber por dónde pasa su futuro. Todo parece indicar que en breve inminente será jugador del Sevilla.
Estamos en Girona, Valdellou. ¿Alguna novedad en el caso Portu?
Ninguna, más allá de lo que se escenifica en lo que nos contaba nuestro compañero Almansa. Esta mañana se habría despedido ya Portu de sus compañeros. De hecho, le hemos podido ver abandonar las instalaciones del club una vez los jugadores ya se habían ido a comer y, como apuntaba, pues no se ha subido a esta autocar que viajaba ya desde las 5 de la tarde a Villarreal. Por tanto, con permiso del club para resolver su situación, Portu hoy no ha ido con sus compañeros. En sala de prensa, de hecho, Eusebio ha dejado claro que no está viviendo un momento fácil.
Llevamos a Portu, es jugador del Girona, pero entendemos también que puede pasar cualquier cosa, que él en estos momentos también está un poquito pensando en...
¿Se ha hecho oficial en San Sebastián lo de Sandro Sande?
Todavía no. Jugó ayer partido de Copa con el Everton y esta tarde ha llegado a San Sebastián para pasar reconocimiento médico y firmar cesión sin opción de compra hasta final de temporada. Pendientes de la oficialidad.
Últimos movimientos de los equipos de Primera División. Tenemos fichaje reciente en el Español, Álvaro Osuna.
Pues sí, ayer lo avanzaba COPE. Roberto Rosales amplía su contrato un año con el Málaga y se marcha cedido al Español hasta final de temporada. La operación se ha cerrado con una opción de compra no obligatoria y el club catalán asumirá su ficha, que ronda el medio millón de euros. Mañana mismo pasará las pruebas médicas y será presentado en Cornellà Prat. Veremos si Rubi cuenta ya con él para el partido ante el Alavés.
Cosas que siguen cerradas en el Eibar. ¿A quién ha fichado el conjunto y por wow y medio?
A Pablo de Blasis, extremo argentino de 30 años que se ha convertido en jugador del Eibar hoy mismo. De Blasis viene de jugar las cuatro últimas temporadas en el Mainz alemán. Firma hasta 2020 y la operación se cierra en torno a los 2 millones de euros. El próximo en salir de Ipurúa será Bebé, que ultima su traspaso al Rayo Vallecano.
Precisamente el Valladolid ha conseguido pescar en Ipurúa. ¿A quién, Juan Carlos Amón?
A Joel Rodríguez, el guardameta propiedad de Eibar, que acumula 72 partidos en primera entre el Celta de Vigo, el Rayo Vallecano y el propio conjunto armero, con quien ha renovado hasta 2021. El jugador llegará este fin de semana a Valladolid y la semana que viene se pondrá a las órdenes de Sergio González, que este fin de semana, que ya está en Getafe, velando antes de jugar el partido contra los azulones.
El Rayo Vallecano continúa buscando reforzar su equipo en estas últimas horas, Gonzalo Castro.
Sí, esta mañana hizo oficial el fichaje de Imbula, que llega en calidad de cedido procedente del Stoke City, y en las próximas horas será también oficial las llegadas de dos viejos conocidos en Vallecas, Gálvez y Bebe. Ambos se desvinculan del Eibar.
¿A quién ha presentado hoy el Leganés, Santi Duque?
Al joven portero ucraniano procedente del Real Madrid, Andrei Lunin, cedido por la presente temporada. Lunin ha dicho que viene para ser titular, aunque sabe la competencia que hay, que ya conocía cosas del conjunto pepinero antes de llegar incluso al Real Madrid, que es un equipo muy competitivo, muy ambicioso, que está creciendo mucho y que está seguro que era la mejor opción que tenía. Recordemos que Lunin no podrá jugar el sábado frente al Real Madrid por la cláusula del miedo.
El Celta, Santi Peón, en estas últimas horas casi más pendiente de vender que de comprar.
Correcto, el último en salir ha sido Charlie Claudio Bobby, como hemos adelantado este mediodía en Deportes Cope. El futbolista de las Antillas Francesas se marcha cedido al Caen. Desde ahora y hasta el próximo 30 de junio, los próximos en seguir sus pasos podrían ser Rado y Amazán y Jozabed.
Se está moviendo mucho el mercado en segunda división, Miguel Ruiz.
Día muy cargado en el mercado, dos salidas en el Nastic, la de Cacabache al FC Lucerne suizo, y en el Mallorca la de Jaume Pol al Olot. Dos rescisiones de contrato, el Extremadura Jesús Rubio y el Córdoba Igor Stefanovic. Un fichaje porque el Cádiz se ha hecho con el centrocampista Edu Ramos, y una renovación, la de Borja Valle, con el Deportivo hasta 2020.
Aunque uno de los fichajes estrella de este mercado no lo encontramos ni en primera ni en segunda. Lo encontramos Jordi Jiménez en segunda B.
Marco Borriello, que va a prolongar su idilio con Ibiza, donde veranea y son conocidas sus vacaciones en la Isla Blanca, para esta vez trabajar, jugar al fútbol. Vamos a ver cómo está de motivación a sus 36 años, campeón de Liga, campeón de Europa, y que ha firmado por el club que preside Amadeo Salvo. Y ojo, que también se habla de Casano, veremos.
¿Se mueve mucho el mercado internacional, Torralba?
El mercado de fichajes se cierra mañana en España, pero también en Francia y en Alemania, por ejemplo. En la Liga, el defensa Karim Bodji llega al Nantes cedido por una temporada desde el Anderlecht. Juan Bernat está en París para hacer revisión médica y el Liverpool ha cedido a Shegui Ojo al Stade de Reims.
Y ha sido casi uno de los fichajes del verano para el Fútbol Club Barcelona. Es Iván Rakitić Oliveros, que se queda en el conjunto blaugrana y que hoy ha hablado de esa continuidad.
Sí, señor, el sábado dijo en Valladolid que se quedaba, lo siguiente era saber a cambio de qué. Mensaje de Rakitić a Bartomeu en una entrevista al diario Sport. Vamos, que tenga un detalle, si cree que se lo merece, que le llame.
Un detalle, sinceramente, nunca viene mal, pero no es de decir un detalle por cualquier circunstancia. Tiene que ser porque o me lo merezco o es lo bien así.
8:50, mañana tenemos la primera lista de Luis Enrique.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Sintonía de la selección española, porque mañana arranca un nuevo proyecto. Mañana arranca el proyecto de Luis Enrique, Miguel Ángel Díaz. Mañana la primera lista del técnico asturiano.
La va a ofrecer a la 1:30, con ausencias ya conocidas importantes como Iniesta, Silva y Piqué. Y suenan caras nuevas, por ejemplo, como tercer portero podrían ir Pau López o Asenjo. En defensa podrían ser novedades Sergi Roberto o Javi Martínez. En el centro del campo, Rodrigo del Atlético de Madrid. Y en la zona ofensiva, Pablo Sarabia del Sevilla. El equipo se va a concentrar el próximo lunes a la 1:30. Por la tarde van a realizar el primer entrenamiento abierto en la ciudad del fútbol de La Roza. Recordemos que los partidos son ante Inglaterra y ante Croacia.
Elías Israel, director de Sport U, ¿esperas una revolución en esa primera lista de Luis Enrique?
Espero cambios significativos respecto a la lista del Mundial y se me ocurren varios nombres nuevos, como el de Marcos Alonso, como el de Sergi Roberto, como el de Pablo Sarabia, pero no creo que se pueda considerar una revolución lo que vaya a pasar. Una revolución sería no convocar a Sergio Ramos o a Busquets, y eso no creo que pase.
Y mañana arranca la tercera jornada de Liga con 3 partidos a las 8, Getafe-Valladolid. Lopita, Cordero Vega, ¿qué contamos de los azulones, Nacho Pla?
El Getafe buscará mañana su segunda victoria en el Coliseum en menos de una semana. Marc el Vergara es la única baja y podría repetirse el mismo 11 que venció 2-0 la semana pasada a Eibar. Eso significaría que arriba jugaría Ángel en mitad de la polémica por su posible salida a Eibar.
¿Con
al
qué
Girona
se presenta el equipo pucelano, Amón?
Con los mismos que estuvieron plantando cara al Barcelona, con tan solo una novedad, la vuelta de Ibi, tras lesión que deja fuera a canteranos Alisu.
10:00 PM, Eibar, Real Sociedad, Pita, Sánchez, Martínez, ¿cómo va a estar Ipurúa y medio?
Esperemos que con buena entrada. El Eibar, Mendilibar, ha citado todo lo que tiene disponible. Tras la operación salida de Joel, Gálvez y Bebé, se han quedado solo fuera de la lista los lesionados Pedro León, Ramis y Quique García, además, por supuesto, del argentino de Blasis, quien aún no ha entrenado con sus nuevos compañeros.
¿Qué contamos de los de Garitano, Sande?
Que todavía no hay convocatoria. Mañana entreno Mikel Merino, casi descartado por molestias en el cuello. Navas y Moya a disposición de Garitano. Diego Llorente baja por lesión.
Y a las 10 también Villarreal, Girona, Lopita, Prieto, Iglesias. Última hora de los amarillos, Juan Igual.
Busca el Villarreal la primera victoria en la Liga después de una derrota y un empate. Calleja va a dar mañana a la lista de convocados, pero ya tiene 4 bajas seguras. Bruno, Bonera, Javi Fuego y Nahuel. Además, el submarino sigue muy pendiente del mercado de fichajes porque en el último día podría haber algún movimiento en forma de salida del Villarreal.
Cerramos Valdejou con los detalles del Girona.
Pues sin la baja de Porto, que no ha subido el autobús, se lleva 19 jugadores a Eusebio Sacristán, con la baja también de Gorka Iraizoz, lesionado, se ha llevado al portero del filial Vito, y también lo más destacado es la presencia del nuevo fichaje, el nuevo delantero Seydou Doumbia.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Llevas toda la vida hablándole a tu coche.
Madre mía, qué hambre tengo.
Ahora, por primera vez, tu coche te responderá.
Hey Mercedes, me apetece sushi.
Calculando ruta a tu japonés favorito.
El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque aprende de ti gracias a tu voz y a su inteligencia artificial. Llévate una 180D por 250 euros al mes antes del 30 de septiembre y te regalamos la línea deportiva AMG y el paquete premium con la última tecnología. Consulta condiciones en tu concesionario Mercedes.
Grupo ITRA, expertos en Mercedes-Benz desde 1969. Calle Pío 12-1.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Teatro Fígaro de Madrid, septiembre 2018. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Tu padre está solo y necesita ayuda con su día a día? Cuideo. ¿Tienes una cuidadora pero se va de vacaciones? Cuideo.com. Cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Porque construyes tu camino. En EAE Business School te acompañamos y ayudamos a alcanzar tus metas. Descubre en EAE.es nuestro Executive MBA, con estancia en la Universidad de La Verne en California. Crece profesionalmente con uno de los mejores MBA del mundo según el ranking QS. Matricúlate ahora. Últimas plazas. EAE. We make it happen.
COPE Madrid.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Vuelta a España, sexta etapa, crónica de la jornada, Erifrade.
Una caída 26 de meta, algo de viento y las ganas de Sky Education Fest cortaron el pelotón, dejando como víctimas a Kelderman y Pinot, que se han dejado 1 minuto 44 segundos con los demás favoritos y con el líder, Molar, que aguantó perfectamente en el sprint. El díscolo francés del Cofidis, Nasser Bonny, aguantó ante Van Poppel para apuntarse un triunfo en una grande en la vuelta 4 años después.
¿Cómo llegaban los ciclistas a línea de meta, Quique?
Pedaleando y cansados. A Bonny le acusaron ayer de haberse pegado con su director, multado por la organización. Hoy, en la llegada a casa de Valverde, ha llegado en plena rabia. Les escuchamos a Bonny y Alejandro.
Ha sido un día muy duro, se ha rodado muy rápido. Hoy sentí indignación y estaba muy nervioso por poder ganar tras las mentiras que se dijeron ayer sobre mí.
Ha sido un día complicado por el viento, mucha tensión todo el rato y al final se ha cortado.
Pinot y Kelderman han perdido tiempo, van a perder tiempo, bueno, mientras nos pilla vosotros.
Pues sí, mientras que nos pilla nosotros, pues mira, mejor. Pero bueno, esto son 21 días y no estamos libres de nada.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina en la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Apuntamos los detalles de la clasificación general.
Molar líder, Kwiatkowski a 41 segundos, tercero Buchmann a 48 segundos, Simon Yates a 51, quinto y mejor español Valverde a 53, ahora Kelderman está a 2.50 y Pinot a 3.08 de la Roja.
¿Qué tenemos mañana, Quique?
Atención a la etapa 7, Puerto Lumbreras, Murcia hasta Pozo Alcón, en la Sierra de Cazorla, en Jaén. Eso significa sube y baja, mucho terreno pestoso que dicen los ciclistas y un final entre olivos.
Y hoy pendientes Ángel García de la cuarta jornada del US Open.
La madrugada recordamos que nos dejó las victorias de Nadal y Verdasco y una muy mala noticia, la derrota de Garbiñe Muguruza. De momento Pablo Carreño se ha llevado el primer set ante el portugués Sousa. Jaume Munar en cambio está a 2 juegos de perder ante el argentino Suárez. Luego juega Carla Suárez ante Mladenovic y escucha Charlie porque a todos los tenistas les preocupa lo mismo. Muchísimo calor en Nueva York, lo explica Rafa Nadal.
Se ha pasado estos 2 días de mucha calor, era importante, ahora viene un partido muy complicado como es Kachanov, que ya juega contra él en Toronto y es un jugador joven con mucha potencia que está jugando bien y que va mejorando, pero bueno, las condiciones creo que van a ser mejores ya para jugar, ¿no? La temperatura van a bajar y creo que va a ser más agradable poder jugar a un nivel alto.
Y este fin de semana volvemos a tener coches, Carlos Miquel.
Tenemos coches y todo marcado todavía por el accidente que tuvo Fernando Alonso en la carrera anterior de Spa. Alonso no va a tener casi piezas de recambio, le han tenido que reconstruir el coche. Parece que no va a penalizar de momento de motor, así se expresaba el piloto asturiano, que está bien de salud.
No tuve
grandes dolores. Quizás el único día fue el martes, cuando me levanté tenía la espalda un poco dolorida en general, pero bueno, fue pasando poco a poco y hoy ya jueves no tengo prácticamente ninguna molestia y bueno, pues listos para otro fin de semana.
Y terminamos con baloncesto. Pilar Casado, seguimos con la preparación para el Mundial.
España disputa mañana, dentro de esa preparación, el primero de los amistosos frente a Bélgica. Para medirse a las belgas, Mondelo tiene bajas, a saber, Ana Cruz, Alba Torren, Silvia Domínguez y Assuan Duor. Eso sí, el seleccionador lo ha dejado claro.
Este equipo tiene magia. Tiene magia. Todas las que están en él y todas las que entran nuevas se impregnan de eso. Que tengamos unos objetivos y que no sacrifiquemos nada para que esos objetivos se cumplan, no significa que salgamos a pasar de todo, todo lo contrario. Vamos a salir a ganar.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.